Es un gusto nuevamente estar aquí para compartir y estudiar la palabra del Señor. Y en esta mañana vamos a continuar con nuestro estudio que estamos llevando del libro de los Colosenses, la carta a los Colosenses. Y para esta mañana nos tocaría los versículos del 9 al 11 del capítulo 3. Déjenme ponerlo por aquí. Muy bien, ya estamos listos. Entonces, para comenzar, antes de iniciar, me gustaría que hiciéramos un ejercicio. El título de esta predicación va a ser El Cristo es el todo y en todos. Los invito a que me acompañen en sus Biblias leyendo los versículos del capítulo 3, versículos del 9 al 11. Pero antes de iniciar, me gustaría que hiciéramos el siguiente ejercicio. Si yo les pongo esta foto y les pregunto quiénes son, ¿qué me dicen? Policías, exactamente. ¿Los conocen acaso o cómo supieron que eran policías? Exactamente, por el uniforme, por lo que llevan puesto y qué es lo que están vistiendo en ese momento, es lo que los identifica. Siguiente ejemplo, esta foto. Es un médico. Aunque no lo conocemos, sabemos por lo que él lleva puesto, por su uniforme, que es un médico. Otros ejemplos que tengo aquí. Este está bastante sencillo. Es un chef. A pesar de que no lo conocemos, sabemos que es un chef por la ropa que lleva puesta. ¿Cómo se identifica él con su profesión? Es lo que podemos ver incluso sin conocer a la persona. Y como último ejemplo, esta persona es un cartero con el uniforme de mexicano, ¿no? Sabemos quiénes son por la ropa que llevan, por lo que visten. Igualmente, en el pasaje que vamos a leer, quiero que mantengamos esta imagen de cómo una persona, por la ropa que lleva puesta, se identifica tal vez con su profesión, con algún oficio que tenga o con una forma de ser, un estilo de vida, y esperamos ciertas cosas de esta persona con el simple hecho de verla. Sabemos cuál es su trabajo, qué es lo que hacen y qué es lo que esperaríamos de una persona que vemos vestida así, solamente por la pura apariencia de la ropa que lleva puesta. Entonces ahora acompáñenme a leer el pasaje que vamos a estudiar el día de hoy. Continuando en Colosenses, en el capítulo 3, versículos del 9 al 11, nos dice: No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos, y revestido del nuevo, el cual, conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno, donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. Estos son los versículos que vamos a estudiar el día de hoy. Les pido que me acompañen en una oración para iniciar. Padre, te agradecemos en esta mañana que estamos aquí, que tú nos has traído a este servicio, Señor, y que podemos aprender sobre tu palabra. Y Señor, abre las enseñanzas de estos versículos para nosotros, a nuestros corazones. Habla a través de tu palabra. Y Señor, que en este día, en este servicio de adoración y celebración de que ha resucitado Cristo, pues sea de bendición para todos los que estamos aquí, Señor. Te lo pedimos en esta mañana, en el precioso nombre de Cristo, nuestro Salvador. Amén. Muy bien, entonces para comenzar vamos a ver un poco el contexto de estos versículos en lo que hemos venido estudiando en la carta de Pablo a los Colosenses. Estos versículos quedan a la mitad del pasaje que venimos estudiando, el capítulo 3, y es un texto muy práctico en donde Pablo exhorta a vivir una vida congruente con haber sido salvados por Cristo. Los versículos 9 al 11, que son los que tocan para esta mañana, representan un puente o una transición entre lo que viene diciendo Pablo en los versículos anteriores del 5 al 8 sobre las cosas que hay que dejar de hacer, que estudiamos hace dos semanas. Vienen estos versículos que son este puente y después vienen los siguientes versículos de este capítulo a partir del 12 al 17. ¿Cuáles son las cosas que Pablo dice que si has sido regenerado como cristiano, si has resucitado con Cristo, qué es lo que debes de dar? La apariencia de lo que debes de tener. El contexto en el que Pablo escribe esta carta a los colosenses, sabemos que él ha estado refutando varias herejías que se habían estado dando en la iglesia de Colosas. Estas herejías enseñadas en la iglesia que se habían ido introduciendo a través de falsos maestros, y estas enseñanzas pertenecían a una corriente, una mezcla de lo que era el judaísmo, la supremacía de lo que era la tradición judía sobre los demás y de cómo se fueran convirtiendo hacia esto. Vimos también en el capítulo 2 enseñanzas que refuta Pablo acerca del misticismo. Él pone quién es Cristo, cuál es la verdadera esencia de Cristo, el ascetismo sobre las cosas que ellos no estaban haciendo o que empezaba a meterse esta enseñanza. Y también tenemos algunos ejemplos de inicios de lo que era el gnosticismo. Todas estas enseñanzas habían estado entrando en la iglesia de Colosas. Pablo les escribe esta carta y es lo que veníamos aprendiendo en los capítulos anteriores. Como versículos claves de este capítulo que nos servirán para poder entender un poco más estos versículos que vamos a estudiar hoy, podemos ver los versículos el 1 y 2 que ya habíamos estudiado en semanas anteriores. Y este versículo que nos dice, si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba donde está Cristo, sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Así comienza Pablo esta sección de este capítulo. Si pues habéis resucitado con Cristo. ¿A quiénes les está hablando Pablo? ¿A quiénes les está dirigiendo esto? A los creyentes de la iglesia de Colosas, a aquellos que han resucitado. Les dice, si ustedes realmente han resucitado, si ustedes han sido salvados por Cristo, entonces las siguientes palabras que vienen, incluidos los versículos del 9 al 11, les aplican. Dice, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Otro versículo clave aquí sería el versículo 5, que ya también estudiamos. ¿Cómo comienza? Que dice, haced morir, pues, lo terrenal en vosotros. Fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Vemos entonces aquí cómo Pablo les mencionaba que estos versículos del 9 al 11 son este puente entre lo que Pablo les dice que hagan morir, que dejen de hacer, y ejemplos de lo que era el pecado, de lo que es la vida sin Cristo, de lo que ellos debían de dejar. Viene este puente y después vendrán las cosas que es lo que debe de hacer un verdadero creyente. Entonces estos son nuestros versículos claves y es lo que hemos visto en este capítulo hasta antes de llegar a los versículos 9 al 11. Ahora, en estos versículos, si vimos, se menciona la palabra despojarse y revestido. ¿A qué se refieren estos verbos? Estos verbos hacen referencia en el texto original a lo que son las ropas, lo que llevan puestos. Dice, despojándose del viejo hombre, de la ropa de este viejo hombre. Vamos a estudiar a qué se refiere Pablo con esto. Y en el versículo 10 dice, revestidos del nuevo hombre. Entonces estas palabras, estos verbos hacen referencia a lo que son las ropas del viejo hombre y del nuevo hombre. También podemos decir que se refiere a tomar la identidad, el estilo de vida, lo que representa el estar vestido de esta manera. Recordemos el ejemplo que les puse al principio. No sabíamos ni siquiera quiénes eran esas personas, pero con el simple hecho de verlas, reconocimos qué es lo que ellos representaban, cuál es el estilo de vida y qué es lo que esperaríamos de ver y tratar con una persona con el simple hecho de lo que él lleva puesto y su uniforme. Ahora, es un ejemplo o una ilustración que tenemos aquí. Durante el siglo II, los primeros cristianos, cuando ellos eran bautizados como símbolo de este cambio de ropas entre el viejo y nuevo hombre al ser bautizados en Cristo, la iglesia les regalaba nuevas ropas, nuevos atuendos. La ropa en estos tiempos no era como, o el valor de la ropa no era como el que tenemos ahora. Para nosotros es muy fácil cambiar de ropa, comprar algo nuevo, porque la ropa es bastante accesible para nosotros. Pero en el pasado la ropa era algo muy caro y las personas tenían pocas ropas. Entonces la ropa realmente tenía un valor mucho más alto del que nosotros podemos dimensionar ahora. Entonces en el segundo siglo, en esta iglesia que iba empezando, cuando una persona era bautizada en la iglesia, ella se quitaba su ropa anterior, se bautizaba y al salir la iglesia, la comunidad de la iglesia, le regalaba una nueva ropa, simbolizando el cambio de vida que ha tenido a través de ese bautizo. Entonces tengamos esta imagen en mente mientras estudiamos estos versículos. Comenzando con nuestro primer versículo, el 9, vamos a tomar la primera parte. La parte del versículo 9 donde nos dice: no mintáis los unos a los otros. Esta parte se conecta con los versículos, con el versículo anterior del 8. Entonces vamos a leerlos juntos. Dice: pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros. Viene Pablo dando esta lista de cosas. Y como estudiábamos en la semana, la última estudio sobre la carta de los Colosenses, estas cosas son las que Pablo dice que son cosas que se deben dejar, que afectan tanto a la persona como a otras personas. En la primera lista eran cosas que solamente afectaban a la persona, y en esta lista de pecados es lo que afecta también a otras personas. Entonces, esta primera parte del versículo 9 va junto con esta lista. Después de decir palabras deshonestas de vuestra boca, también es no mintáis los unos a los otros. Esta es la primera parte. En nuestra Biblia está dividido en este versículo, pero la frase de no mintáis los unos a los otros pertenece al versículo 8, a esta lista de cosas que hay que dejar de hacer. Y nos permite ver cuál es la transición a lo que sigue ahora que va a decir Pablo, que es la segunda parte de este versículo. Dice: dejen todo esto que... como dice el versículo 8, dejad también vosotros todas estas cosas, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos. ¿Qué es la acción de haberse despojado? El verbo se refiere a quitarse completamente la ropa. Esta ropa del viejo hombre, estos harapos que el viejo hombre, que la naturaleza del hombre tenía antes de conocer a Cristo. Es importante que veamos aquí ¿cuál es el tiempo del verbo que está utilizando? Habiéndoos despojado. Este es un verbo que ya está en pasado. Es una acción que ya sucedió en el pasado. Dice: ustedes dejen todas estas cosas. Y recordemos el versículo que vimos, del primer versículo que decía: si ustedes han resucitado con Cristo, por lo tanto han sido o han despojado del viejo hombre con sus hechos. Se han quitado esta ropa del viejo hombre. Vemos en el versículo 10 que dice que ahora se revistan del nuevo hombre. Pero vamos a quedarnos hasta aquí en este momento. ¿A qué se refiere Pablo entonces en estos versículos cuando habla del viejo hombre y del nuevo hombre? Vamos a contestar algunas preguntas durante los versículos y que vamos a ver también. Vamos a ver versículos de otras cartas de Pablo donde amplía un poco más el concepto que viene manejando de viejo y nuevo hombre. Y las preguntas a las que vamos a dar respuesta en esta mañana es: ¿a qué se refiere Pablo con el viejo hombre y con el nuevo hombre? Segunda pregunta: ¿acaso tenemos ambos como creyentes? Tercera: ¿como creyentes aún tenemos el viejo hombre o solamente tenemos al nuevo hombre? Cuarta pregunta: ¿están ambos en una lucha constante en nuestro interior? Estas preguntas que acabo de decirles y el concepto del viejo y del nuevo hombre han sido temas durante mucho tiempo de muchas discusiones teológicas. ¿A qué se refiere? ¿Cuál es el concepto que Pablo usa? ¿Qué es el viejo hombre? ¿Qué es el nuevo hombre? ¿Están los dos en nosotros? ¿Solamente tenemos uno u otro? Entonces vamos a ver algunos versículos que nos van a aclarar estas preguntas y que nos van a servir para poder ver a lo que se refiere. Comenta esto el pastor John MacArthur en una predicación que dio en el año 78 y nos dice: cuando llegas a ser cristiano, dejas de ser un viejo hombre y te conviertes en un nuevo hombre. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Ya no eres más un viejo hombre, ni posees un viejo hombre. Eres un hombre nuevo. No hay dos tus ahora, sino solamente uno, que es el nuevo hombre. Las prácticas entonces que eran normales para este viejo hombre que eras antes de convertirte, se vuelven de pronto anormales y repulsivas para este nuevo hombre en el que Cristo te ha convertido. Ahora es incongruente para él seguir haciendo las cosas del viejo hombre. Esto es lo que comenta el pastor George MacArthur. Y es también lo que nos dice Pablo y lo que Pablo les dice a los colosenses en estos versículos. Dado que ya han sido redimidos por Cristo, dado que ya han resucitado por Cristo, vístanse entonces del nuevo hombre. ¿Qué es lo que se refiere Pablo? Dice, hagan ver lo que ya ha sucedido en su interior. Si Cristo los ha realmente convertido y salvado, reflejen esta vida en sus acciones. Dejen de actuar conforme al viejo hombre, conforme a estos harapos que ustedes tenían antes de conocer a Cristo y de que Cristo los salvara, y entonces reflejen, por consiguiente, reflejen esta nueva vida en el nuevo hombre. Vístanse de este nuevo hombre. Y Pablo da varios ejemplos prácticos, que es lo que vamos a estudiar en los siguientes versículos. En esta mañana solo nos estamos concentrando del 9 al 11, pero a partir del 12 al 17 Pablo les da ejemplos prácticos de cuál es la vida del nuevo hombre. Entonces esto es lo que Pablo está diciendo: desháganse de su vieja manera de vivir e identifíquense con Cristo en la nueva vida. Tomen el estilo de vida de lo que es el nuevo hombre. Recordemos el ejemplo de los uniformes. Al ponerse el uniforme, esa persona se identifica con ese estilo de vida y sucede lo mismo. Vístanse con la nueva vida espiritual que ya recibieron, ahora háganla visible a los demás en su vida diaria, en su estilo de vida. En nuestra vida cristiana es igual. Cuando una persona es salvada por Cristo y entrega su vida a Cristo, Él lo redime y le da un corazón nuevo. El viejo hombre muere y nace el nuevo hombre. El nuevo hombre no va a usar las mismas ropas que el viejo hombre tenía. Ahora tienes esta nueva naturaleza dada por Cristo, y tu naturaleza anterior, no redimida y pecadora, ya no es más, ya está muerta gracias a la salvación de Cristo. Los harapos sucios que tenías antes y llenos de pecado ante Dios ya no pueden ser usados, ya no son congruentes con este nuevo hombre. Tienes ahora una nueva vestimenta espiritual en Cristo. Y esto lo vamos a ver un poco más a detalle. Como versículos para definir ahora lo que es el viejo hombre y nuevo hombre, vamos a ver algunos otros versículos de otras cartas que Pablo escribió y que nos dan más detalles sobre esto. Un ejemplo de esto es en Romanos 6:6, que nos dice: sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. ¿Qué es lo que nos dice este versículo? Nos dice que ese viejo hombre que teníamos nosotros, esa naturaleza antes de conocer a Cristo, ha sido crucificada juntamente con Cristo. Y nuestro cuerpo de pecado que teníamos antes ha sido destruido, a fin de que ya no sirvamos al pecado. Cristo nos da este nuevo cuerpo, nuevo hombre y nueva naturaleza. Pero esta nos es dada por Cristo. No es nada que nosotros hagamos para tenerla, sino es Cristo quien nos las da. Otro versículo de la carta de los Corintios nos dice que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y he aquí, todas son hechas nuevas. Jesús no viene y simplemente arregla este viejo hombre que teníamos, esta naturaleza que teníamos. Lo que Cristo hace es que Él la cambia totalmente y nos da una nueva naturaleza que es conforme a su imagen. Esto lo vamos a ver más adelante. Pero vemos aquí que las cosas viejas con lo que nosotros llegamos con Cristo ha pasado. Hemos nacido de nuevo, somos una nueva criatura. Y aquí todo es hecho nuevo para nosotros. Otro versículo en Efesios 4:22. Nos dice un poco más de este viejo hombre y cuáles son sus características. En cuanto a la pasada manera de vivir, dice Pablo, despojaos del viejo hombre. Este pasaje es un pasaje paralelo al que estamos estudiando en Colosenses. Está diciendo cosas muy similares. Despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Que está viciado. En otra versión, que es la Biblia de las Américas, nos dice que se corrompe. El verbo de viciado se traduce como corrompido, corrupto. Entonces, ¿qué sabemos de este viejo hombre? Sabemos que este viejo hombre está crucificado juntamente con Cristo, está muerto, no es más, y que además este viejo hombre estaba corrompido por todos los deseos engañosos, por esta vida de pecado que teníamos antes de ser regenerados por Cristo. Estas son dos cosas que hay que mantener en cuenta. Ahora, ¿de dónde viene este viejo hombre? Esto no lo contesta Romanos 5:12. Nos dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, refiriéndose a Adán, por el pecado y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Este viejo hombre es parte de nuestra naturaleza humana. Antes de llegar con Cristo y ser regenerados por Él, nosotros ya traíamos este pecado desde Adán. La Biblia nos es muy clara y vamos a ver más adelante estas dos naturalezas, la de Adán y la de Cristo. Pero nos dice que a través de Adán entró el pecado al mundo y todos los hombres heredaron juntamente la muerte. Y la muerte pasó a todos los hombres porque todos pecaron. Sabemos que ningún hombre puede vivir sin pecar, eso solamente pudo hacerlo Cristo. Entonces, ya que todos han pecado, todos tenemos esta naturaleza que ha sido corrompida y que está condenada por Dios. Ante la justicia de Dios, nuestra naturaleza no es limpia y no hay nada que podamos hacer para quitar esa mancha que tenemos ante la justicia y ante la santidad de Dios. Entonces sabemos que nosotros venimos heredando esto. Nuestro viejo hombre somos nosotros en esa naturaleza que aún no ha sido regenerada. Ahora, estos versículos, como les decía, es una transición de lo que va ahora que debes de hacer como un nuevo hombre. Sabemos que cuando Cristo nos redime, nos da este nuevo hombre. Pero ahora vamos a ver qué es lo que nos dice Colosenses acerca del nuevo hombre. Ya vimos un poco del viejo hombre, que este viejo hombre ya está muerto. Si ha sido regenerado por Cristo, este viejo hombre ha sido crucificado. Este viejo hombre que estaba viciado, que ha sido corrompido, sabemos cómo es. Y ahora nos dice del nuevo hombre. En la primera parte del siguiente versículo, el versículo 10, nos dice revestidos del nuevo, refiriéndose al nuevo hombre. En la versión de las Américas nos dice, y os habéis vestido del nuevo hombre. Ahora, ¿de dónde viene este nuevo hombre? Primera de Corintios nos da esta respuesta. En estos versículos, Pablo nuevamente está hablando de estas dos naturalezas, de lo que es el primer hombre y el último hombre, que nos dice el último Adán. Dice en el versículo 45, y también está escrito, el primer hombre, refiriéndose a Adán, fue hecho alma viviente, y el último Adán, espíritu que da vida. Sin embargo, el espiritual no es primero, sino el natural, luego el espiritual. El primer hombre es el de la tierra, el terrenal, y el segundo hombre es del cielo. Como es el terrenal, así son también los que son terrenales, y como es el celestial, así son también los que son celestiales. Y tal como hemos traído la imagen del terrenal, traemos también la imagen del celestial. Estos versículos pudieran verse a simple vista un poco confusos y que van mezclando varios términos, pero sabemos que Pablo así es como escribía y toda esta doctrina hay que analizarla. Vamos a verlo en este momento de una manera rápida, pero dando un estudio más formal sobre esta, nos está hablando Pablo de que existen dos hombres. El primer hombre siendo Adán, que nos dice que es terrenal, que es nuestra naturaleza y que es lo que se ha heredado a través de toda la humanidad. Y este hombre que está ante Dios con pecado. Nos dice que este primer hombre es de la tierra y después nos habla de este último Adán. Cristo, cuando vino al mundo a cumplir con su ministerio y a darnos esta salvación a través de su muerte y resurrección, se convierte en este último Adán que es espiritual, que es del cielo. Y nos dice que así como hemos traído en un inicio la imagen de este viejo hombre natural y terrenal, después a través de Cristo traemos también la imagen celestial. Y aquí me gustaría hacer un comentario que escribió Thomas Goodwin, un teólogo inglés que vivió en los años de 1600 a 1680, y menciona sobre estos versículos que acabamos de ver en Primera de Corintios. Y esto es el comentario que él hace. Dice, frente a Dios hay solamente dos hombres, Cristo y Adán. Y ellos tienen a todos los demás hombres colgando de su cinturón. Esto quiere decir, imagínense esta ilustración que está pintando este teólogo Thomas Goodwin. Está diciendo, frente a Dios solamente está Adán y está Cristo. Y todos los demás hombres están ya sea en el cinturón o de Cristo o de Adán. No están unos a la mitad o unos con parte de Cristo y parte del otro viejo hombre. Esto es lo que está diciendo, es que no hay otra opción. O eres regenerado por Cristo y estás ya bajo el dominio de Cristo y con la nueva naturaleza que Cristo nos da, o sigues estando con la naturaleza inicial con la que todos los hombres comenzamos nuestra vida, y es esta naturaleza que hemos heredado desde Adán. Este comentario se me hizo bastante interesante y nos deja ver cómo no podemos tener ambas naturalezas al mismo tiempo, sino que o hemos sido regenerados o seguimos siendo parte de esta naturaleza inicial. Entonces, vemos también en el siguiente, en Romanos 5:18, recordemos que este pasaje lo vimos un poco para ver cuál era la naturaleza del viejo hombre, y más adelante Pablo en este mismo capítulo dice, así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno, hablando de Cristo, vino a todos los hombres la justificación de vida. Ahora sabemos cuál es la naturaleza de este nuevo hombre. Sabemos que viene de Cristo. Sabemos que Cristo es quien pone esta nueva naturaleza. Y sabemos que gracias a la justicia de Él, vino la justificación de vida a todas las personas, a todos los hombres, nos dice Pablo. Entonces, sabemos aquí cuál es la naturaleza de este nuevo hombre. Ya vimos las características del viejo hombre y del nuevo hombre, que nos deja ver estos pasajes. Y finalmente, si nos vamos al Antiguo Testamento para ver qué es lo que se estaba mencionando a través del profeta Ezequiel, que Dios dice a su pueblo a través del profeta Ezequiel, que nos dice, os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne, y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Aquí Dios está hablando de esta regeneración que Él va a traer a la humanidad. Él va a quitar ese corazón de piedra, esa vieja naturaleza, la va a crucificar junto con Cristo y nos va a dar un corazón nuevo, un corazón de carne, y además va a poner en nosotros su espíritu, va a poner esa naturaleza en nosotros y va a hacer que andemos en sus estatutos, guardemos sus preceptos y los pongamos por obra por esa transformación que ha sucedido dentro de nosotros. Entonces, tenemos ahora, que ya hemos visto un poco, muy a grosso modo, cuáles son las características del viejo hombre y del nuevo hombre, para poder entender entonces qué es lo que Pablo se está refiriendo en estos versículos de la carta a Colosenses. Regresando a nuestro pasaje, vemos en el siguiente parte del versículo 10, que solo vimos la primera parte, que era revestidos del nuevo hombre, y también aquí es importante ver que está también hablando en pasado, revestidos del viejo hombre. Ustedes han desechado, dice, al viejo hombre y se han revestido del nuevo hombre. Y nos dice algo más acerca de este nuevo hombre. Dice, el cual, conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Esta frase y esta segunda parte de este versículo fue algo que marcó totalmente para los que recibieron esta carta. les está diciendo que este nuevo hombre se va renovando hasta llegar a un conocimiento pleno. La Biblia de las Américas traduce también, el cual se va renovando hacia un verdadero conocimiento, conforme a la imagen de aquel que lo creó. Entonces, para los cristianos en Colosas y para estos herejes que habían estado enseñando falsas enseñanzas, Pablo les está diciendo, la naturaleza nueva que ustedes tienen en Cristo va a llegar a un conocimiento pleno. En ese tiempo se estaba enseñando que el conocimiento era algo que solo algunas personas podían obtener y que lo demás estaba oculto o no estaba disponible para cualquier persona. Y Pablo les está diciendo aquí que sí está disponible y hay un conocimiento pleno. Y otra cosa que hay que notar de aquí es el tiempo del verbo que está utilizando. Dice, se va renovando en un tiempo que está sucediendo continuamente, está en una progresión. Ustedes ya se han revestido del nuevo hombre en pasado, pero este nuevo hombre se va renovando hacia el conocimiento pleno. ¿A qué se refiere esta frase de que se va renovando? ¿Y a cuál es la imagen del que lo creó? Nosotros podemos saber que la imagen del que lo creó es Cristo y que ésta se va renovando en una transformación progresiva. En nuestra vida como cristianos, cuando somos salvados por Cristo, ocurre esta transformación en nuestro interior en donde nuestro viejo hombre es quitado y nos es dado este nuevo hombre, esta nueva naturaleza en Cristo. Pero sabemos también que hay una progresión, una renovación constante que vamos a tener como creyentes, donde vamos a ir dejando todo el pecado y toda esta naturaleza de nuestra carne y nos va a llevar a ser más como Cristo. Esto no sucede instantáneamente. La nueva naturaleza sí nos es dada instantáneamente, pero esta renovación es progresiva. Y es lo que nos está diciendo Pablo aquí. Dice que esta nueva naturaleza de la cual se están revistiendo se va a ir transformando hasta llegar al conocimiento pleno. ¿Cuál es este conocimiento pleno? Sería ser como Cristo. Y esta no lo vamos a lograr nosotros en nuestra vida humana hasta que lleguemos ante su presencia. Pero sabemos que cada día podemos ir mejorando y transformándonos. Y para nosotros, ¿cómo logramos esta transformación? La Biblia nos dice también en Romanos, Pablo dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Esta es la manera en la que nosotros vamos a poder, una vez que nos hemos vestido de este nuevo hombre, a través de la renovación de nuestro entendimiento, vamos a poder llegar al conocimiento pleno de Cristo. Y ahora, ¿cómo vamos a renovar nuestro entendimiento? La manera en la que nosotros renovamos nuestro entendimiento es únicamente a través de la palabra de Dios. Imagínense que somos un pequeño niño que acaba de nacer. ¿Qué es lo que necesita cualquier ser humano que acaba de nacer? Necesita irse nutriendo. ¿Y qué es lo que va a ir sucediendo? Que con esta nutrición que él va recibiendo, él va a ir creciendo. Y en unos cuantos años él va a llegar a ser un niño, después un adolescente y finalmente un adulto. Y ha completado su crecimiento y va a ir creciendo durante este tiempo. Sucede de la misma manera en la vida de los creyentes. Nos dice Pedro, en primera de Pedro, desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, refiriéndose a la palabra de Dios. Esta es la forma en que nosotros vamos a poder ir generando esta progresión, esta renovación. Cristo la pone en un inicio y Él se va a encargar de que en quien haya sido regenerado vaya a llegar y vaya avanzando. Pero también la Biblia nos dice que es responsabilidad de nosotros como creyentes buscar esta transformación. Dice que nos debemos de transformar por medio de la renovación de nuestro entendimiento. Y también en Timoteo nos da otra clave acerca de cómo podemos transformar nuestro entendimiento a través de la palabra de Dios. Y dice que toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Entonces, ¿cuál es el procedimiento o cuál es el proceso? Es que nosotros obtenemos de la palabra un concepto, alguna enseñanza, nosotros la entendemos, el Espíritu que está en nosotros nos hace entenderla en nuestro entendimiento, se transforma nuestro entendimiento y entonces esto hace que podamos llevarlo a cabo. Y si antes mentías y no te preocupabas y mientes y después lees en la Biblia y entiendes que no debemos de mentir, que debemos de dejar esto como lo que venía diciendo Pablo en los versículos anteriores, lo entiendes, tu conocimiento es transformado y entonces ya ahora no lo haces. Y así paso a paso va sucediendo esta transformación y cada día debes de parecerte más a Cristo si sigues esta transformación. Pero ahora, recordando las preguntas que teníamos, una de las preguntas que teníamos era si estas dos naturalezas estaban al mismo tiempo en el creyente. La respuesta y que vemos a través de la Escritura es que no están al mismo tiempo la naturaleza vieja y la nueva, pero sí tenemos como creyentes, y por ser humanos y nuestra naturaleza de pecado, tenemos lo que es la carne. Esta carne que no la vamos a dejar hasta que lleguemos a la presencia de Cristo. Y esta carne es la que es nuestra enemiga y está siempre buscando cómo hacernos caer. Esta carne es la que va a nuestro closet y saca y dice, ¿te recuerdas esta ropa que traías antes del viejo hombre? ¿Por qué no te la pones? ¿Por qué no buscas hacer lo que hacías antes? ¿Qué es lo que Pablo nos dice que dejemos? Pero esta carne que nosotros tenemos y con la que sí vamos a luchar y es una realidad de que va a ser nuestra enemiga y va a estar en constante tentación con nosotros, nos va a estar quitando de que nosotros podamos avanzar en esta transformación. Ahora, la respuesta a esto y para saber si estamos realmente en una transformación o no, es cómo reaccionas al pecado. Ahora, como creyente que ha sido regenerado, ¿cómo reaccionas al pecado? ¿El pecado te duele, te enfrenta o simplemente se vuelve algo parte de ti y ya no tu conciencia ya ni siquiera lo detecta? Si realmente te está doliendo y te arrepientes cada que pecas, estás avanzando en la santificación. Dios está esperando que nosotros vayamos y confesemos esos pecados que hemos caído para ir logrando esa transformación, para que al final, después de un tiempo, cuando voltees hacia ver tu vida anterior, varios meses atrás, cada persona tiene diferentes maneras en las que Cristo trabaja en su vida. El chiste es que tú vayas transformándote cada día y cuando voltees atrás veas que eres más como Cristo. Y esto es lo que debemos de nosotros buscar en nuestra vida, irnos pareciendo cada vez más a Cristo. Pablo incluso menciona de sus luchas que él tenía, dice Pablo, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Él incluso en otras partes de sus cartas también menciona que su cuerpo, él lo golpeaba y lo sometía para que no reinara la carne. Dice que él quería hacer las cosas del espíritu en su mente, pero su cuerpo quería hacer las cosas del pecado. Entonces, esta lucha es una lucha real, pero tenemos la salida. Y gracias a la salvación que nos dio Cristo, podemos ir transformando nuestra mente. Y nuestra renovación va a ser progresiva hasta llegar al entendimiento perfecto, como dice nuestro versículo 10. Entonces, este versículo, como vimos, fue un golpe definitivo hacia estos herejes que operaban en Colosas. Y con los capítulos anteriores, más lo que les dice aquí, Pablo les está diciendo la verdadera enseñanza está solamente en Cristo y Él los va a llevar a un conocimiento pleno. No necesitan de ninguna otras enseñanzas y Cristo les va a dar esta naturaleza nueva y la forma de irse renovando, porque esto lo pone Cristo en ustedes. Y finalmente en el último versículo, Colosenses 3:11, continúa hablando sobre esta regeneración o esta movimiento progresivo que tiene este nuevo hombre. Y nos dice algo muy interesante, dice, donde no hay griego, ni judío, circuncisión, ni incircuncisión, bárbaro, ni escita, siervo, ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. Y, perdón, en este último versículo vemos que inicia con la palabra ¿dónde? Sabemos del versículo anterior porque dice que este se va renovando hasta llegar al conocimiento pleno. Este nuevo hombre del cual te has vestido se va renovando hasta llegar al conocimiento pleno. Y en ese lapso, dice, donde no hay ni griego ni judío. ¿Qué es lo que está diciendo? Está hablando Pablo de lo que es la nueva relación en Cristo que tienen los creyentes. En ese tiempo había, digo, en ese tiempo y ahora, hay muchas barreras que tenemos nosotros, barreras que son raciales, barreras religiosas, culturales, sociales. Pero aquí nos está diciendo que Cristo vino y rompe todas estas barreras y dice que en esta regeneración que va ocurriendo progresivamente en el creyente, ya no hay estas barreras. Cristo lo quita todo y dice que se convierte en todo y el todo. Y en todos, perdón. Ahora, las palabras que usa Pablo en este último versículo que vamos a estudiar son palabras muy, con mucho cuidado escogidas y que nos dan, si las leemos de manera rápida, tal vez no nos den una idea de la importancia que estaba dándole Pablo al decir estas cosas. Sabemos que en ese tiempo existían barreras raciales, como es el caso de judío y griego, o gentiles y judíos. Los judíos no se juntaban con los gentiles. Incluso sabemos a través de la historia que los judíos ni siquiera entraban a las casas de los gentiles por considerarlos sucios y que se iban a contaminar ellos si convivían con estos gentiles. No comían la comida que los gentiles comían, ni siquiera se tocaban porque pensaban que al tocarse se iban a contaminar ellos. Y entonces aquí Pablo está diciendo que en este momento en Cristo, en esta intermedio en que se va renovando nuestro entendimiento, nos está hablando de la iglesia, de lo que vendría en el futuro. Nos está diciendo que en este tiempo ya no va a haber griegos ni judíos. Esta barrera racial y de separación que había, Cristo viene y la quita. Entonces ya los gentiles iban a convivir con los judíos como cualquier ser humano. Y también quita las barreras religiosas que había, los judíos con su circuncisión y los gentiles con la incircuncisión. Él quita estas barreras y entonces van a poder convivir en lo que iba a ser la iglesia. Este misterio que Pablo estaba revelando que iba a venir, y en sus cartas habla de este misterio de que de Cristo y los apóstoles se iba a formar la iglesia universal de Cristo, esperando el momento en el que Él regrese. Y durante este tiempo iban a estar creciendo en comunidad, griegos y judíos. Después habla también de los bárbaros, dice bárbaro ni escita. ¿A qué se refiere? Es muy curioso que esta palabra de escita solamente aparece en la Biblia explícitamente como una tribu en este versículo. En toda la Biblia solamente se menciona escita como tal en este versículo. Ahora, ¿qué eran los bárbaros? Los bárbaros eran para el Imperio Romano, para los griegos y latinos, los del Imperio Romano, eran las personas que no eran ni griegos, ni del Imperio Romano, ni ciudadanos romanos, que pertenecían a cualquier otra tribu, entre ellas las tribus del norte de Europa o de algunas regiones de Asia, como de Rusia y otras partes. Y bárbaro era un término despectivo que utilizaban los griegos para referirse a estas personas. Los consideraban personas sin educación, y bárbaro, la traducción literal es el que balbucea, porque cuando ellos hablaban, como no era un idioma que ellos entendieran, los griegos o los romanos, les decían que estaban balbuceando. Entonces, para ellos no se juntaban y consideraban a los bárbaros sin educación y como personas inferiores a lo que ellos habían obtenido de educación. Muchas de estas tribus ni siquiera tenían un lenguaje escrito. Entonces ellos consideraban a estas personas bárbaros como menos, como personas que ni siquiera podían llegar a la misma nivel que los griegos tenían. Y después, dentro de los bárbaros, estaban los escitas. Los escitas era una tribu que se había ido creciendo durante varios siglos antes de Cristo y se habían establecido en las regiones de ahora Irán, Irak y toda esta región del Medio Oriente que hoy conocemos. Ellos habían conquistado estas regiones Y a través de historiadores como Josefo, nos habla acerca de cuáles eran las costumbres que ellos tenían. Para entender lo que era un escita dentro de los bárbaros que se consideraban como inferiores y con costumbres que no eran civilizadas, los escitas ganaban y se convertían en guerreros totalmente sanguinarios que simplemente mataban por el simple gusto de matar. Eran personas que dentro de los escritos de los historiadores nos hablan de cuáles eran las costumbres. Ellos incluso cuando mataban en la guerra se bebían la sangre de sus enemigos porque pensaban que esto les daba más fuerzas, y eran despreciables para los griegos y para los romanos. Estas personas se les consideraba incluso al nivel de las bestias, decía Josefo, que los escitas, con sus costumbres y su falta de higiene y sus que eran sanguinarios, violentos y que robaban en los caminos del Imperio Romano, ellos atacaban y en sus guerras los consideraban como lo peor de lo peor. El simple hecho de decir que eras un escita era como hacerte el peor de las personas, el peor de las tribus. E imagínense cuál era la importancia de lo que está diciendo Pablo aquí. Dice, en esta nueva vida en Cristo ya no va a haber distinción y van a poder convivir escitas, bárbaros, griegos, judíos, todos bajo Cristo. Cristo va a quitar todas estas barreras. Ahora, estas imágenes que traigo aquí las saqué de algunas recopilaciones históricas que ha habido a través de los siglos. Bueno, tal vez aquí no se vea la barbarie que ellos tenían, pero la historia nos dice que era así. Entonces, Pablo está diciendo que en esta nueva vida en Cristo iba a ser de esta manera. Dice, en Cristo, nos dice el versículo, que Cristo se iba a convertir el todo y en todos. Cristo iba a estar reinando en la vida de todos estos creyentes y Él se iba a convertir en el todo. Y esto ha llegado hasta nuestros días. Gracias a esto que Pablo les da a revelar, y de las iglesias de este primer siglo y de los siguientes siglos, y cómo se fue esparciendo el Evangelio y estas iglesias que se convirtieron de diferentes personas a través de todo el mundo conocido en esa época, llegaron al conocimiento de Cristo y fueron creciendo en esta salvación que se iba predicando del Evangelio, es como hasta nuestros días, gracias a esto nosotros hoy tenemos el Evangelio y hemos podido conocer de Cristo y que hemos podido tener esta salvación. Y como último punto aquí en este versículo nos dice que también estaba el siervo ni libre. En la sociedad gentil de esta época y de los judíos existía la esclavitud. Recordamos también de ejemplos como Onésimo y la carta que Pablo escribe a Filemón, donde los esclavos al convertirse a Cristo se convertían ya no más en esclavos, sino estaban al mismo nivel que sus amos. Incluso hay documentos históricos donde hablan de iglesias donde un esclavo tenía el don de enseñanza y enseñaba a la iglesia llena de judíos, llena de griegos, que incluso habían sido sus amos en el pasado. Y ahora, gracias a Cristo, estaban todos juntos. Entonces, aquí se termina este pasaje intermedio que les decía, este vínculo. Y en los siguientes versículos vamos a ver ahora cuáles son las cosas que debemos de hacer, ya que nos hemos revestido de este nuevo hombre. Y ahora, algo que es muy importante mencionar para finalizar, es que vemos aquí cómo finaliza Pablo hablando de Cristo. Y es porque Cristo era lo más importante en el pensamiento de Pablo y lo que él escribía, y así como también sabemos que el tema principal de la Biblia es Cristo. No somos nosotros los hombres, ni somos el centro de la Biblia, sino que Dios y Cristo es el centro de la Biblia. Y hoy sabemos que nosotros estamos conmemorando y celebrando la resurrección de Cristo. Nada de esto que hemos estudiado hoy del nuevo hombre y de esta regeneración y de esta santificación que va habiendo en la vida de los cristianos sería posible si Cristo no hubiera resucitado, si Cristo no hubiera dado su vida por nosotros los pecadores, vivido esta vida sin pecado, pagado en la cruz y junto con Él crucificar a nuestro viejo hombre y nuestra antigua naturaleza y darnos esta nueva naturaleza si Él no hubiera resucitado. Y sabemos que la resurrección de Cristo es la base del cristianismo. Si Cristo no hubiera resucitado, pasaría a ser como cualquier otro hombre en la historia. Y entonces podríamos decir que sí era un buen hombre, que era un buen maestro, que era una persona, decían algunos compañeros en la universidad cuando yo platicaba, era una persona con suerte que logró llegar hasta nuestros días en la historia. Esa era su definición de Cristo, ¿no? Pero sabemos que Pablo también nos dice, en 1 Corintios 15, 14, se los voy a leer, nos dice Pablo que si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también nuestra fe. Entonces estemos agradecidos y gozosos de que Cristo haya resucitado y celebremos este día de que Cristo resucitó y dio su vida por nosotros para limpiarnos y justificarnos de nuestros pecados. Y como resumen de toda esta predicación, nada más me gustaría mencionar que debemos, ya en la nueva naturaleza que tenemos en Cristo, despojémonos de las ropas del viejo hombre y sus actos, como dice el versículo, y sus hechos, y vistámonos de este nuevo hombre y reflejemos a otros e identifiquémonos con la vida en este estilo de vida que tenemos en el interior y ahora hagámoslo hacia el exterior. Y agradezcamos a Cristo por su amor y salvación lograda a través de su muerte y resurrección. Sabemos que finalmente Cristo quitó las barreras y todos son iguales ante Él. Todas las personas, no importa que haya sido el peor de las personas, un escita en este tiempo de Pablo, o un griego judío con toda su religiosidad, ante Cristo son pecadores que han sido redimidos y que están en ese proceso de santificación, acercándose cada día más hacia la medida que es Cristo. Estemos agradecidos también por la Iglesia Universal y que gracias a otros creyentes y al cuidado que tuvieron de la palabra y del Evangelio durante todos estos siglos, desde que se fundó la Iglesia y desde que vino Cristo hasta nuestros días, nos ha llegado el Evangelio. Entonces estemos agradecidos por esto. Y acompáñenme en una oración para finalizar. Padre, te damos gracias por todo lo que nos has enseñado el día de hoy. Gracias por estos versículos que, a pesar de que son pocos en cantidad, Señor, sabemos que la enseñanza que tú tienes ahí para nosotros es grande. Y te agradecemos por nuestra salvación que has logrado para nosotros, que nos has regalado, y por esta resurrección que tú diste a Cristo, y que Cristo, sabemos que Él resucitó y que es Dios y que hoy está sentado a la diestra de Dios, y estamos esperando, Señor, el día en que Él regrese y cumpla su objetivo, Señor. Gracias por esta salvación y llévanos a ser santificados cada día y a completar este conocimiento pleno en nuestras vidas, vestidos de este nuevo hombre, como dice Pablo, Señor. Te lo agradecemos y pedimos en esta tarde, en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Salvador, resucitado. Amén.